Observa a tu alrededor. ¿Notas algo extraño? ¿Tienes miedo? Prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Buenas noches, señoras y señores, y sean bienvenidos una semana más al Tren del Misterio, al Tren de Misterios y Leyendas. Las paradas que traemos para esta madrugada son, en primer lugar, Jennifer Perelló, que nos acercará las noticias más curiosas para esta semana. Enrique Pacheco dramatiza El degollador de Chelsea, una historia firmada por David Jiménez que rescatamos para esta noche, un relato ya emitido, adecuado para el programa de hoy, ya que en el protagonista de La hora bruja tendremos a Jorge Veguillas para contarnos la historia de Jeffrey Dahmer, más conocido como el carnicero de Milwaukee. Y esta noche estamos de enhorabuena. La Administración de Lotería de Agna patrocina la sección del protagonista de La hora bruja, una administración que pueden ustedes comprar y participar en todos los sorteos de España vía internet desde cualquier lugar del mundo. E incluso podrán personalizar sus décimos y apuestas para regalar a quienes ustedes quieran y para décimos del sorteo extraordinario de Navidad para repartir entre sus trabajadores o amigos. Y después de esta agradable noticia, decirles que espero que las paradas previstas para hoy sean de su interés, así que suban al tren, muestren sus billetes al personal de la compañía ferroviaria, busquen su vagón y acomódense en sus asientos. Ya no hay vuelta atrás, el jefe de estación da la salida y las calderas de la locomotora empiezan a expulsar grandes bocanadas de humo entre pitidos y vapor espeso. Sin más preámbulo, ¡arranca La hora bruja!
Viajeros al tren. El tren de misterios y leyendas va a efectuar su salida. Señores viajeros al tren.
La primera en pasar por sus vagones, Jennifer Perelló, quien nos acerca las noticias más curiosas para esta semana.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
La suerte siempre llega a la Administración de Lotería número 1, la Albufera de Agna, el Pato Afortunado. Consigue tus décimos deseados en la web loteriadeagna.com y en Facebook o Twitter en @loteriadeagna. Además, puedes personalizar tus décimos y conseguirlos antes de 48 horas, desde cualquier parte de España. También enviamos a todo el mundo. Personalízalos con tus fotos preferidas, personales del equipo de fútbol, peña o empresa. Administración de Lotería número 1, la Albufera de Agna, el Pato Afortunado. La suerte está en tus manos. Manos.
El origen del Parkinson. Una investigación encuentra un vínculo entre la enfermedad de Parkinson y el intestino. Se trata de la primera vez que los científicos encuentran una asociación entre las bacterias del intestino y el Parkinson. El estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Tecnología de California exponen que este hallazgo podría llevar a nuevas terapias de tratamiento para una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes en el planeta, el Parkinson. Se había teorizado que el origen de la enfermedad de Parkinson podría encontrarse en el intestino y de ahí pasar al cerebro, pero nadie había conseguido pruebas certeras de este extraño proceso hasta ahora. En el análisis de la microbiota intestinal a pacientes humanos, los investigadores observaron que estos poseen una flora intestinal alterada, problemas gastrointestinales y alteraciones como el estreñimiento, derivando todo ello en contratiempos motores. Los expertos realizaron experimentos con roedores genéticamente predispuestos a la enfermedad, descubriendo que el microbioma representaba una etapa clave para el deterioro motor típico de este trastorno neurodegenerativo, esto es, relacionado con los trastornos del movimiento asociados al Parkinson, temblores, rigidez muscular o deterioro al caminar. Además, en los ratones, el tratamiento con antibióticos redujo el déficit motor y las características moleculares de la patología. Sin embargo, el trasplante de microbios fecales no hizo sino acrecentar sus síntomas. Por primera vez hemos descubierto un vínculo entre el microbioma intestinal y el Parkinson. El descubrimiento de que los cambios en el microbioma pueden estar involucrados en la enfermedad de Parkinson es un cambio de paradigma y abre nuevas posibilidades para el tratamiento de los pacientes, aclara Sharkis Mathmainen, coautor del trabajo. Según los investigadores, la identificación de especies microbianas o metabolitos alterados en la enfermedad de Parkinson puede servir como biomarcador o incluso diana de posibles fármacos. El estudio ha sido publicado en la revista Cell. Beneficios de comer turrón. Según la Fundación sin ánimo de lucro Alimentum, dulces navideños como el turrón pueden tener propiedades muy saludables y las exploramos. El turrón es el dulce español más internacional que pueda existir. Con base de almendra, miel y azúcar, sus orígenes se remontan al pueblo árabe que tenía una gran afición por consumir dulces durante las celebraciones religiosas. De los árabes pasó a los pueblos europeos, convirtiéndose en una auténtica tradición del cristianismo, especialmente durante las fiestas navideñas. Hoy en día los turrones suponen el 74% del consumo de dulces navideños, según datos de la Asociación Española de Turrones y Mazapanes. La base del turrón, almendra, miel y azúcar. Unos 46 millones de kilos de turrones se consumen en España cada año. ¿Cuán sanos son? Fundamentalmente tenemos tres ingredientes, almendra, miel y azúcar. Las almendras conforman un alimento importante en la dieta mediterránea gracias a su elevado valor nutritivo. Para empezar, son altas en proteínas, un 18%, o fibra, un 10%. ¿Qué nos aporta el turrón? Aparte de proteínas por el huevo y la almendra, el turrón contiene 7 de los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, ácidos grasos esenciales, la mayoría insaturados, similares a los que aporta el aceite de oliva, hidratos de carbono gracias al azúcar y la miel y un alto valor vitamínico, vitamina A, E, B1, B2. Gracias a la almendra también obtenemos minerales como magnesio, hierro o potasio. Además, no olvidemos que la almendra por sí misma nos aporta un gran valor energético y bajo contenido de azúcares, muy recomendable, por tanto, para diabéticos. Reducir el colesterol malo. Un estudio científico llevado a cabo por los investigadores Hyson, Schneeman y Davis y publicado en la revista European Journal of Clinical Nutrition expuso que consumir almendras como las que contiene el turrón podía reducir el colesterol LDL o colesterol malo en la sangre. En este caso, tanto las almendras como el aceite de almendra demostraron tener efectos similares en los lípidos del plasma y la oxidación de LDL o colesterol malo, tanto en hombres como mujeres sanos. Los turrones también pueden contener otros frutos secos, como avellanas, nueces o piñones. Todos ellos son ricos en nutrientes que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. mayor aporte de antioxidantes, teniendo en cuenta que fumar aumenta el riesgo de varias enfermedades crónicas asociadas con el estatus de estrés oxidativo elevado. El turrón, gracias a las almendras, es una opción muy saludable. ¿Por qué? Una investigación publicada en The Journal of Nutrition comprobó que el consumo diario de almendras aumentaba el contenido de antioxidantes en personas fumadoras, que como hemos visto representan un grupo de riesgo por su bajo nivel de antioxidantes frente a las personas no fumadoras. Lo bueno del turrón con chocolate. Aparte de los frutos secos, el chocolate es otro de esos ingredientes estrella de los turrones. Si hablamos en concreto de los turrones con chocolate negro, nos referimos a él como un alimento muy saludable gracias a su alto contenido en polifenoles antioxidantes, muy parecidos a los del vino tinto o los del té verde. Muchos estudios sobre el consumo de chocolate como suplemento han demostrado que este reduce la oxidación del colesterol LDL o colesterol malo de forma significativa, lo que a su vez conduce a una reducción del riesgo de arteriosclerosis, del colesterol y un aumento de lipoproteínas de alta densidad, un buen aliado en la prevención de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué el sol oscurece la piel pero aclara el pelo? La clave está en el distinto funcionamiento de la melanina, el pigmento que nos protege del sol. Cada vez que tomamos el sol, los rayos ultravioleta amenazan la integridad de nuestra piel y nuestro cabello, ya que tienen la capacidad de dañar el ADN de sus células y desencadenar mutaciones nocivas. La estrategia del tejido cutáneo para combatir la agresión no es otra que sintetizar melanina, molécula que absorbe los destructivos rayos. Este pigmento de color oscuro producido por unas células llamadas melanocitos se renueva una y otra vez, aumentando incluso su concentración, lo cual nos va bronceando de manera progresiva. Por su parte, nuestro pelo está formado por células muertas que al recibir mucho sol pierden precisamente la melanina, por eso al final acaba decolorándose. Debemos esperar a que la cabellera crezca con el pigmento protector recién fabricado para que luzca de nuevo lozana. Pero con la piel tampoco hay que confiarse. Incluso cuando se oscurece hasta dejarnos como tizones, su capacidad de defendernos de los rayos UV puede ser insuficiente si prolongamos demasiado la exposición al sol. De ahí que también resulte conveniente usar crema protectora para evitar el envejecimiento y el desarrollo de cánceres cutáneos mientras exhibimos un intenso moreno. Cuando el mecanismo de producción de melanina no funciona correctamente, pueden aparecer alteraciones como el albinismo, ausencia total de pigmentación tanto en la piel como en el cabello, el vitíligo, pérdidas parciales de pigmentación con forma de manchas blancas y el melasma o cáscara del embarazo, pigmentación excesiva frecuente en las mujeres gestantes.
La Hora Bruja.
Misterios y leyendas
con Raúl Andrés.
El degollador de Chelsea, historia que rescatamos de un programa ya emitido, acorde con la historia del protagonista de esta noche. Trabajo que nos remitía David Jiménez desde Cartagena y que Enrique Pacheco pone la voz.
El degollador de Chelsea. La maldad del ser humano no es más que un reflejo de su propia naturaleza. Asumiendo esta realidad, se me hace más fácil llevarla a cabo. Esta historia que les cuento transcurre en el viejo Londres, en la época victoriana. Una tarde cualquiera, salí a pasear cuando de repente una mujer de mala vida se burlaba de mí por mi problema. Sí, me acosté con ella hacía semanas, pero no pude hacerle el amor. Sufrí una disfunción eréctil. Y desde entonces ella y sus compañeras se burlaban de mí. No sé qué me llevó a matarla, pero de un arrebato empuñé mi navaja, le corté la lengua y después la degollé. No podía soportar el sonido de su risa en mi cabeza. Pero después de cruzar ese umbral, descubrí algo en mí. Sentía placer al matar y me sentía poderoso. Nah, ya no había marcha atrás. No volvería a ser el mismo. Y desde entonces me he cobrado la vida de 12 víctimas. Todas ellas prostitutas. Unas porque seguían riéndose de mí. Y otras porque sospechaban del monstruo en el que me he convertido. Mi astucia hace que no me hayan pillado todavía. Llevaba a cabo mis crímenes de noche y con niebla. Nadie veía ni oía nada. Les cortaba la lengua. Y me excitaba verlas sufrir hasta que las degollaba. Me sentía como Dios. Tenía el don de quitar la vida cuando quisiera y a quien quisiera. La prensa me apoda al degollador, pero yo solo me tomo la justicia por mi mano. Nadie puede comprenderme, pero no me importa. A veces tengo ganas de entregarme y que reconozcan mi trabajo. Soy un maestro en mi arte, silencioso y sin reconocimiento. Necesito que me adulen y reconozcan mi obra. Prefiero escribir esta carta de forma anónima, dirigida a los incompetentes policías de Chelsea. No quiero ir a la cárcel o ser condenado en la horca. En este momento le estoy mirando a él, crucificado y patético. Yo soy mi propio Dios. Escribo mi confesión en esta iglesia burlándome de él y de su obra. La mía es mejor. Él tenía 12 apóstoles y yo acababa con 12 demonios que hacían de mi vida un infierno. Hice venganza. Pero Cristo y yo tenemos una cosa en común. Nos sacrificamos por nuestra obra y solo queda un último acto de fe. La sangre derramada en este papel es mi propia sangre. Las voces de mi cabeza me han ordenado completar mi obra, del mismo modo que la comencé. Me estoy degollando.
Escuchas La Hora Bruja. Es la hora bruja, cuando se mecen los misterios más ocultos con las brumas de las tenebrosas sombras, donde los espíritus, demonios y otros seres salen de sus guaridas fortalecidos a cometer sus fechorías. Cánticos y vestigios de tiempos ya pasados, o quizá no tanto. Tened cuidado si camináis solos en la hora bruja. Su poder se hace más fuerte en la oscuridad de la noche.
Administración de Lotería Número 1 de Agna les ofrece el protagonista de La Hora Bruja.
Bueno, y ya estamos en la sección del protagonista de La Hora Bruja. Y esta noche tenemos con nosotros a Jorge Veguillas. Ya saben que él, aparte de otras cosas, bueno, pues también es conspirador. Y esta noche va a hablarnos de un tema, bueno, pues que estuvo en la historia, ¿no? Un asesino que, bueno, que sembró el terror y descuartizó a gente, ¿no? Que ya nos va a comentar nuestro amigo Jorge el tema. El personaje que vamos a hablar hoy es Jeffrey Dahmer, más conocido como el caníbal o el carnicero de Milwaukee. Pero primero que nada vamos a saludar a nuestro amigo Jorge. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenas noches.
Bueno, pues encantado de tenerte esta noche con nosotros para que nos hables un poco de lo que pasó con este hombre, un poco de su biografía y cómo terminó sus días este personaje que asesinó a varia gente, ¿no? Pero primero que nada nos gustaría que nos comentaras porque estás envuelto en un proyecto nuevo, ¿no es así, Jorge?
Sí, llevo varios años ya haciendo radio, como tú bien sabes, de hecho ya hemos colaborado más de una vez. Y nada, estamos iniciando un proyecto en un canal de YouTube, básicamente estos temas que tratamos, convertirlos en vídeo para intentar que llegue la mayor gente posible y sobre todo para abrir un poco los ojos a ciertas personas y que sea todo más sencillo, más fácil y más accesible. Bueno, lo podéis encontrar en YouTube con mi nombre, Jorge Veguillas, y nada, seguirnos también en Facebook, también tenemos la página.
Bueno, pues cuéntanos un poco qué es lo que podrá ver el que quiera entrar dentro de tu canal de YouTube allí en Jorge Veguillas.
Pues principalmente tratamos temas de la actualidad y luego ciertos temas curiosos, como por ejemplo es el caso que nos trae hoy, el de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, sobre todo también temas de ciencia. Básicamente lo que creemos que puede interesarle a un espectador curioso, que le importa algo más allá que lo que la tele le dice.
Bueno, pues ya saben ustedes que buscando Jorge Veguillas en YouTube van a encontrar el canal de nuestro amigo para, bueno, por estar bien sabidos de todo lo que nuestro compañero Jorge pues pone allí, ¿no? Y también en su página de Facebook, que supongo que también es la misma, ¿no? Es Jorge Veguillas.
Jorge Veguillas, eso es muy fácil de encontrar en Google.
Bueno, pues ya lo ven ustedes, las vías de contacto para estar enterados, ¿no?, de todo lo que nuestro amigo cuelga en su canal de YouTube y también las noticias que él pone allí en su página de Facebook, en las redes sociales. Bueno, pues amigo Jorge, si quieres vamos a empezar con el protagonista de esta noche, ¿no?, con Jeffrey Dahmer, ¿no?, el carnicero de Milwaukee. Y vamos a empezar, si quieres, por el principio, ¿no?, este niño, ¿de dónde es? Como...
Sí, vamos a presentarlo, si te parece.
Vale, pues perfecto, pues cuando quieras.
Pues sí, el carnicero Milwaukee, así es como fue apodado, uno de los mayores depredadores que el mundo haya conocido. De hecho, es uno de los que mejor conocemos porque colaboró con la policía después de haber sido detenido para intentar comprender, aunque sea un poquito más, cómo es la mente de este tipo de sujetos. Hoy, Raúl, nos vamos a centrar en sus crímenes, por supuesto. Pero también queremos ir un paso más allá y realmente no juzgarle por sus actos, sino intentar comprender a esa persona que llega a convertirse en un cazador de almas con 16, 17 muertes, está un poco en el aire. 16, 17 muertes, 17 personas que secuestró, que violó, que practicó canibalismo con ellos y que al final de su vida practicó hasta necrofilia, ¿vale? Una ayuda para conocerle, aparte de sus propios relatos, tenemos la ayuda del cómic de Beth Barker, que se llama Mi Amigo Dahmer, curiosamente. Y es que lo especial que tiene esta persona es que se crió en el mismo vecindario que Jeffrey. O hoy su apodo, ¿vale? El de Carnicero Milwaukee, vamos a intentar dejarlo atrás, ¿vale? Y vamos a conocer a ese niño adolescente, las inquietudes que tenía esta persona y que desgraciadamente jamás va a poder ser olvidada, ¿vale? Para esto nos vamos a agarrar un poco, como hemos dicho, al cómic de Death Barker, cómic que simplifica en una sola frase que Jeffrey repetía mucho en la cárcel, y es que este es el gran final de una vida malgastada. El resultado final es abrumadoramente deprimente, la historia de una vida patética, enferma y miserable. Nada más. Y nada, vamos a pasar, si queréis, a conocer un poco a Jeffrey de bien pequeño.
¿Podríamos llamarle asesino en serie?
Ahora mismo no. De hecho, él evitaba, esta persona intentó no matar a toda costa, puso todo lo que tenía dentro de sí para no hacer daño a los demás. Lo que pasa es que básicamente le podía la ansiedad que sentía, tuvo unos graves problemas que vamos a pasar a continuación. Y nada, pero él no era una persona maligna que quería el daño a los demás. Él lo que quería era su beneficio y su satisfacción propia, aunque tuviera que pasarte por encima, nunca mejor dicho.
Aunque nos has comentado que bueno, tenía su cómic, ¿no? De su amigo de barrio. ¿Pero podría ser también una biografía del asesino?
Sí, desde luego es una biografía de, por lo menos, cómo esta persona se forma y llega a ser lo que se convirtió al final. Jeffrey era un niño con una infancia normal, no tuvo abusos sexuales ni episodios de violencia. Tiene unos padres normales que, es más, se preocupaban por él y le animaban a que estudiara. Era un chico normal, como hemos dicho, pero todo empezó a cambiar cuando su padre lo llevaba de pesca. Era un niño, como muchos, que tenía mucha curiosidad por todo. Y de bien pequeña empezó a tener una gran fascinación por la vida, pero es que también empezó a desarrollar una gran fascinación por la muerte. Es decir, cuando pescaba, su padre le iba dando los peces y él se iba dedicando a abrirlos en canal para ver qué había dentro del pez, cómo era, cómo respiraba, cómo era su sistema circulatorio, cómo vivía y cómo moría. Esta inquietud, que no dejaba de ser una inquietud, se juntó con que a los 8 años empezó a beber. De hecho, a lo largo de su vida tuvo unos grandísimos problemas con el alcohol. Él lo justifica todo diciendo que era un método de evasión por algo que le pasaba, y es que sus padres discutían de forma muy agresiva, al parecer. De hecho, él mismo relata que cuando sus padres discutían, él se iba corriendo al bosque y allí golpeaba con un palo a los árboles. Esto es una muestra de que Jeffrey para los demás se sentía completamente invisible, se sentía muy solo. Entonces empezó a retraerse sobre sí mismo y ya empezó su fascinación por la muerte. De hecho, empezó cazando pequeños animales en este bosque. Empezó también a diseccionarlos, lo mismo que los peces, a abrirlos, a ver cómo eran por dentro, a ver dónde estaba esta línea entre la vida y la muerte, cuando el animal pasaba a morir y cuándo le podía hacer daño sin que el animal muriera. Este juego de jugar a ser Dios un poco con animales inferiores. De hecho, tenía una pequeña cabaña donde él se ocultaba a sus padres y practicaba este tipo de cosas. Es más, ya no es que empezó a cazarlos directamente, empezó a cazar animales con ese fin, no es que se los encontraran y que los cogieras, que se dedicaba a cazarlos. De hecho, cazaba animales más grandes como perros y gatos.
Bueno, pues
todo esto. Sí, perdona.
No, que estamos viendo que es una patología, ¿no? Que tienen muchísimos criminales y psicópatas, ¿no? De después y de antes, ¿no? Que primero empiezan siempre a membrar y a desmembrar, mejor dicho, a pequeños animales, ¿no? Y después se convierten en asesinos, bueno, pues de personas, ¿no?
Eso es, esa actitud la tienen muchísimos. El tema está en que esta gente tiene esa sensación y esa obligación física de hacer estos actos por sus problemas anteriores. El tema es que Dahmer no tenía ningún tipo de problema. O sea, Dahmer tenía esa sensación de soledad simplemente porque sus padres discutían.
Vaya, pues la verdad es que algo tendría que tener también, ¿no? En esa soledad, ¿no? Que le llegara a hacer estos actos.
Eso es. El cerebro de Dahmer realmente no lo llegaremos a entender nunca como él pensaba y como él veía su realidad. Porque era bastante distinta a lo que todos observamos. De hecho, Jeffrey, todos estos problemas que tenía se agravaron cuando empezó a desarrollar sus primeras inquietudes sexuales. se mezclaron, evidentemente, con su fascinación por la muerte y con su grandísimo alcoholismo. Sus inquietudes sexuales es normal por la edad que iba teniendo, ¿vale? Y aquí empezamos un poco lo que es la fase de Jeffrey en el instituto. Jeffrey en el instituto era lo que llamamos el payaso de la clase. Hacía bastantes bromas, de hecho su profesora cuando le preguntaba se levantaba, varaba como una abeja. Era como, por así decirlo, Raúl, su forma de no sentirse invisible ante los demás. Ya que en casa él se sentía así, aunque no lo fuera, él quería que por lo menos en el instituto fuera una persona. De hecho tenía hasta su propio club de fan, ¿vale? Estas gracias que le hacían las llamaban damerismos. Pero él cuando llegaba a casa se seguía sintiendo solo. De hecho un detalle es que una de las gracias que hacía era que... bien relata Desbarker en su cómic, es que él ponía una cara rara y empezaba a andar raro en clase. Y es que básicamente lo que estaba haciendo era imitar a su propia madre, que tenía una enfermedad con una parálisis facial. O sea, para que veamos el tipo de persona que era, que imitando a su madre conseguía que los demás se rieran solamente por intentar evadirse de esa sensación de soledad que él sentía siempre desde bien pequeño.
¿Cuál era su orientación sexual?
Su orientación sexual era homosexual, de hecho lo sabía desde bien pequeño, y eso en la zona que vivía de Ohio, en la década de los 70 y los 80, era un auténtico estigma. De hecho, es uno de los motivos por el que Jeffrey empezó a retraerse más sobre sí mismo y sus problemas, los empezó a olvidar con más alcohol. Ahí empezó la mezcla del damer introvertido, el damer alcohólico, el damer homosexual, el damer solo y el damer incomprendido, junto con esta fascinación que hemos hablado inicialmente por la vida y por la muerte, ¿vale?
¿Cuándo se da cuenta nuestro protagonista de que, bueno, pues algo no funciona bien y él está teniendo, bueno, pues esos impulsos, ¿no?, a asesinos?
Él no se da cuenta hasta después de haber matado a su primera víctima. Ya es en julio del 78 y él tiene muchas fantasías sexuales con recoger, por ejemplo, a un autoestopista, tener sexo esporádico con gente con la que no sabe el nombre. Y el día, bueno, en julio del 78 decide hacerlo realidad. Él recoge a un autoestopista, lo invita a tener sexo con él en el coche, lo lleva a su casa y nada, una vez que han tenido su relación sexual, esta persona se decide marchar. El problema era que Jeffrey no quería que esta persona se fuera. Entonces, intentar convencerle de que se quedara con él, como esta persona declinó a quedarse, Jeffrey lo golpeó en la cabeza y después lo estranguló. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, no se le ocurre otra cosa que descuartizarlo y meterlo en bolsas de plástico. Bolsas de plástico que depositaba en su coche, en el maletero, y que decidió ir a deshacerse de ellas por un barranco. Pues Jeffrey tuvo la mala fortuna de que de camino se encontró con una patrulla de la policía que le paró por ir demasiado por izquierda del carril. Le pararon, le hicieron bajarse del coche. De hecho, la patrulla vio las bolsas en el maletero, pero jamás le llegaron a preguntar. Le hicieron un test de alcoholemia y Dahmer, como dio negativo, le dejaron marchar a su casa con una multa de tráfico y con el cadáver en el maletero. Entonces, Jeffrey, asustado, escondió el cadáver en el sótano, exceptuando la cabeza que se la subía al baño, que la limpiaba. En fin, ciertos detalles que no vamos a contar, ¿vale? Y después de ello, la volví a limpiar y la volví a depositar con el cuerpo, en el sótano. Dahmer ahí se sintió muy, 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 muy culpable, hasta el punto que se autoimpuso un celibato. Es decir, Jeffrey estuvo 10 años sin matar, Raúl. 10 años que para un asesino en serie, aguantarse 10 años sin matar es una auténtica proeza de perseverancia y de constancia acerca de... en torno a ciertas costumbres que se había transformado en hábito para evitar volver a matar. Él iba mucho a la iglesia, iba todos los días, un celibato impuesto, como hemos hablado, intentó dejar el alcohol, aunque nunca lo llegó a conseguir, porque siempre tuvo ese problema de bien pequeño. Empezó otra vez a trabajar, a estudiar, intentó mantenerse ocupado. De hecho, cuando ya a finales de esos 10 años sus impulsos eran aún más grandes, se dedicaba a robar maniquíes de las tiendas de ropa, para tener sexo con el maniquí, para desmembrarlo, para volverlo a montar, básicamente para intentar rellenar ese hueco que él tenía con su primera víctima.
Una década sin ningún asesinato más, después de aquel autoestopista que recogió y que, bueno, ya nos ha contado nuestro amigo Jorge cómo acabó este desafortunado hombre. Y durante esos 10 años, aparte de, bueno, pues, ponerse ese celibato e intentar dejar, bueno, pues todo lo que él pensaba que le hacía daño, como por ejemplo el alcohol. ¿Qué es lo que hace para que no tener esos impulsos durante todos esos 10 años?
Básicamente intentar centrar la mente en estudiar y en trabajar. Su padre, de hecho, bueno, la universidad la tuvo que dejar porque con sus problemas alcohólicos no era capaz de concentrarse en clase. Entonces su padre lo metió en el ejército, lo entrenó en el ejército para que básicamente fuera un hombre de provecho. Bien, pues el ejército curiosamente lo destinó al área de medicina, donde aprendió muchísima anatomía. Lo destinó en Alemania, donde allí se entrega ya totalmente a la bebida, es donde más bebe su vida. De hecho, lo licencian antes de tiempo para no dejarle sin paga. Vuelve a Estados Unidos, vuelve a California, vuelve a la casa familiar. Está un tiempo dando saltos, ¿vale? De su casa familiar, se va otra vez con su abuela. Su vida entonces ya se vuelve muy caótica, a pesar de que sigue rezando todos los días y sigue aplicando el celibato, hasta que se da cuenta de que sus impulsos sexuales, joder, que los puede llevar a cabo sin hacer daño a nadie, y de hecho es lo que intenta. Y hasta que una persona en la biblioteca municipal le pasa una notita para tener sexo con Jeffrey en el baño. Él se niega. Pero esa notita despierta de nuevo al monstruo que llevaba reprimiendo 10 años. O sea, esa persona que escribió la notita no sabe realmente lo que levantó.
Y la suerte que tuvo que lo rechazara.
Exactamente. De hecho, os voy a contar un pequeño dato. En estos 10 años, al final, después de esta notita, para que lo entendamos bien, antes de otro asesinato que tuvo, se había fijado mucho en su vecino, que era corredor. Entonces, él, tras muchos años pensando, en vez de ir a hablar con él, intentar tener una relación con él, se dedicó a esperarle en el parque por el que corría con un bate de béisbol, para darle con él en la cabeza, dejarle inconsciente y simplemente tumbarse a su lado. Es un reflejo muy claro de este personaje, cómo tiene ese sadismo extremo junto con esa inocencia que le ha faltado desde bien de crío. Es esa mezcla tan rara que nos puede parecer a nosotros.
Bueno, han pasado 10 años, una década. Nuestro protagonista rechaza una invitación a mantener relaciones sexuales con uno que se había fijado con él. Ha intentado quitarse esos pensamientos suicidas, incluso robando un maniquí de una tienda. ¿Y cómo vuelve otra vez después de 10 años a las andadas, ¿no? A volver a asesinar y tener esos deseos sexuales homicidas?
Pues nada, Raúl, él ya se dio cuenta que sus instintos sexuales no los iba a poder reprimir toda su vida. Y empezó a frecuentar ambientes gays, a conocer chicos y llevarse ligas a su casa. Allí, bueno, pues uno de estos ligues fue su segunda víctima, que conoció en un bar de ambiente, se lo llevó a una habitación de hotel. Y allí Jeffrey nunca contó cómo lo asesinó, porque de hecho dice que ni él mismo se acuerda, pero otra vez tuvo la ocurrencia que al despertarse y ver el muerto a su lado, bajó a la recepción, compró una maleta donde metió el cadáver, evidentemente desmembrado antes, lo llevó al sótano de su casa y allí siguió teniendo sexo con el cadáver. Allí se quedó en el sótano y con la cabeza volvió a hacer lo mismo. La blanqueó y esta vez, en vez de tener sexo con esta cabeza, lo que hizo fue quedársela como trofeo. Él, para que nos hagamos una idea, nos atraía con drogas, con pornografía, con promesas de sexo sin compromiso, o sea, todo lo que se le ocurriera para que estas personas accedieran a él, ¿vale? O sea, pero siempre quería evitar que apareciera su rama violenta, ¿vale? El problema de Dahmer es que él quería aplicarse el control total, no era el placer de matar como muchos asesinos en serie, sino él era el placer de tener a su víctima siempre a su lado para no volver a sentirse sola. Era ser el adueñarse de ti, ser el dueño de tu vida, ¿vale? Pero esto nos plantea un problema, y es que los cadáveres se descomponen con el paso del tiempo. De hecho, él los hacía trocitos de los trocitos. Intentaba alargar los cadáveres todo lo posible, pero evidentemente con el tiempo se descomponían y cada vez le iban quedando menos trozos. Entonces empezó a buscar lo que se le llama la época de buscar su zombie, la famosa época del taladro. Para mantener el máximo tiempo posible vivos sus víctimas, les aplicaba un agujero en la cabeza donde les vertía un ácido que le había comprado previamente para deshacer los cadáveres que tenía en el jardín. Entonces la víctima... Claro, nosotros ya sabemos que el cerebro es una lotería a día de hoy, pues imagínate que te vio tan ácido por un agujero, sin saber qué partes del cerebro están siendo afectadas y cuáles no. Entonces, realmente él, cuando lo hacía, hacía una lotería. Había gente que se quedaba sin habla, otros se quedaban sin movimiento, pero la víctima seguía estando consciente, ¿vale? Aunque la víctima, evidentemente, acababa muriendo a lo largo de los días, muchos de ellos, según cuenta Jeffrey, permanecían despiertos, en inmóviles, es decir, parpadeaban, pero no eran capaces de ejecutar movimientos para avanzar, ni tampoco para hablar. Es decir, Jeffrey había conseguido lo que quería, un muerto con el que podía hacer cualquier cosa, pero que no estaba muerto. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, esto nos recuerda el caso de un amante, entre comillas, suyo, al que le hizo un agujero, le inyectó ácido y no podía hablar, pero este sí que podía moverse, aunque de forma muy tortuosa. Pues esta persona se le escapó a Dahmer, salió a la calle y se encontró con dos policías. Entonces, estos policías, preocupados por cómo vieron a esta persona, llegó Dahmer corriendo por detrás de ellos y se acercó directamente a su víctima, le echó el brazo por encima y le dijo al policía que es que era su novio, que es que iba muy borracho. Entonces el policía no le creyó, hasta que Dahmer tuvo la ocurrencia de sacar un par de fotos por la vida del bolsillo, donde se les veía en una situación pues bastante sensual. Entonces el policía dio por hecho que eran novios, así que lo dejó a recaudo otra vez de su verdugo Jeffrey y de vuelta a la casa de los horrores.
Vaya, la verdad es que también es un dato curioso como el que hemos tenido anteriormente, su primera víctima, ¿no? Que después de haberla desmembrado y llevársela en bolsas de basuras, también coincide con que lo detienen haciendo su labor dos policías y tampoco sucede nada teniendo la prueba del delito a la vista.
Delante, eso es. De hecho, por lo que lo detienen, es por un... Ahora pasaremos a contarlo más adelante. Es por un momento igual, o sea, es parecidísimo hasta el punto de que esta vez sí que deciden investigar y la acaban deteniendo, pero ahora si te parece, Raúl, vamos con ello más adelante, ¿vale?
Perfecto.
Sí que quiero hacer un orden cronológico de la vida de Dahmer para que nos hagamos un poco la idea de la persona que era, ¿vale? En el 78 es cuando mató a su primera víctima, el autoestopista que hemos hablado. En el 86, un detalle es que desenterró un cadáver para tener sexo con él, el cadáver de un joven en concreto que había sido muerto recientemente. Tuvo algún episodio también de abuso de menores, siempre con chicos. En su segunda víctima la mató en el 87, que es la que recordamos que sacó en una maleta del hotel. Tercera víctima es en el 88, es un chico, era un chico de compañía al que pagó $50 que le llevaron a la muerte, ¿vale? Aquí tenemos otro parón hasta el 89, y mientras que está siendo procesado, conoce a otro chico de 14 años, que también tiene el mismo destino, y ya cuando sale de su pequeña condena es cuando básicamente salta el verdadero carnicero en Milwaukee. En el 91 en concreto, se mudó a Milwaukee intentando huir de todo esto, pero allí es cuando realmente se cargó a las 12 víctimas que faltan.
Bueno, pues la verdad es que hasta que llega a este lugar, ¿no? Pues su cronología bastante sangrienta, con sus parones incluidos. ¿Cómo fue la última víctima de nuestro protagonista?
Pues la última víctima se llama Tracy Edwards y, bueno, básicamente fue el día 22 de julio del 91. Esta persona consiguió escapar esposado de Dahmer y la policía lo encontró en la calle, sin desorientado, sin poder hablar, esposado con una muñeca esposada. Entonces, claro, al ver esta escena tan dantesca, la policía esta vez sí que decidió investigar. Fueron al apartamento donde este hombre había sido retenido y nada, allí básicamente se encontraron una de las escenas más terroríficas que cualquier persona puede ver. Se encontraron, lo primero que se encontraron además de abrir la puerta fueron fotos polaroid de cadáveres abiertos en el canal, de restos humanos tirados por la casa, un congelador enorme donde encontramos restos de sus víctimas, o sea, las partes del cuerpo que más le gustaban de sus víctimas las iba, en vez de enterrarlas y desmembrarlas, iba quedando con ellas, como pies, como manos, brazos enteros, cabezas, incluso la famosa cabeza del congelador en las películas de terror. Jeffrey intentó huir, pero Jeffrey fue detenido, nada, pues en cuanto entró la policía, Jeffrey hizo un amago de escapar, pero lo detuvieron prácticamente al instante. Entonces, nada, Edward además fue identificado y al salir en su caso en televisión, fue acusado de violación de una chica poco tiempo antes. Es decir, los delitos de Jeffrey, ni el mismo Jeffrey los conoce con detalle. Quiero recordar que Jeffrey colaboró muchísimo con la policía y no tuvo ningún problema a lo largo de su estancia en la cárcel de reconocer sus crímenes uno por uno con detalles, por muy sangrientos que fueran. De hecho, para que nos hagamos una idea un poco más de él, absolutamente todo lo reconoció. Reconoció cómo los desmembraba, reconoció el tiempo que tardaba en desmembrarlos. Reconoció a sus víctimas, aunque muchas de ellas eran tantas y tuvo tantísimos delitos que muchos de ellos no llegó a reconocer más que por una mísera foto, ya que los conocía de la misma noche. En concreto, este caso de violación que fue acusado quedó sobreseído. Es el único delito que fue sobreseído a este personaje, ¿vale? Y otro detalle que sí que quería comentaros de su casa cuando entró la policía es que Dahmer, como no lo veía como algo negativo, desmembraba los cadáveres en cualquier parte de la casa. Desmembraba los cadáveres en el baño, los desmembraba en el salón, en la cocina, incluso en su propio cuarto. Y una de las cosas que encontró la policía fueron todas las paredes de su casa empapeladas de la sangre de 12 personas, ya que ni siquiera Jeffrey se molestó en limpiarla, porque incluso él mismo veía la sangre de sus víctimas en la pared como un recuerdo bonito, como quien tiene una foto en el salón, la ve y se acuerda de la persona que sale en la foto, pues algo así. Y nada, fue condenado a 15 cadenas perpetuas. No fue condenado a pena de muerte porque el estado de Milwaukee, donde fue detenido, no contempla esa pena. Y nada, él tenía muy claro que iba a morir en la cárcel, así que decidió colaborar todo lo posible con el FBI. Conocemos tanto de este tipo de criminales gracias a él, a cómo piensan, sobre todo a cómo ven el mundo a través de sus ojos, ya que no tienen el mismo mecanismo social que nosotros. No tienen las mismas ganas de interactuar con los demás y se retraen tanto de sí mismos que solamente ellos saben lo que piensan, y para que nos hagamos la idea de una persona normal y corriente, es muy, muy, muy complicado meterse en la piel de una persona como Jeffrey, con 17 muertes, 16 a sus espaldas, y viviendo y durmiendo año y medio en una casa empapelada de sangre.
Los agentes de policía que estuvieron en su casa y descubrieron, bueno, pues la dantesca escena, ¿qué fue de ellos?
Pues varios de ellos siguieron en activo, aunque sí que los retiraron de homicidios. Otros, bueno, casi todos, necesitaron ayuda psicológica. De hecho, para que nos hagamos la idea, una de las escenas más curiosas es que muchos de los propios psicólogos iban a la salida de la casa de Dahmer mientras estaban investigando, porque estamos hablando del año 91-92. La escena forense no estaba al panorama que lo tenemos hoy. Entonces, claro, eran 12 víctimas esparcidas por la casa como si fuera un macabro puzzle. Entonces los policías que iban investigando, según iban saliendo por la casa, necesitaban ayuda psicológica y estaban allí la policía preparada para ello. Muchos de ellos, cuando acabaron el caso, dejaron el cuerpo. Y otros muchos, ya te digo, dejaron homicidios. Y muy poquitos, fueron los que siguieron con su carrera policial normal, debido a que la fotografía mental de la casa de Dahmer, yo pienso que tiene que ser imborrable. De hecho, es más, es una de las fotos más buscadas por internet, en cómo estaba la casa de Jeffrey, las fotos policiales. El FBI ha ocultado tanto el caso de Jeffrey, no el caso, pero sí el material que tiene Jeffrey Dahmer, que es prácticamente imposible encontrar una foto de la casa de Dahmer. Hemos encontrado muchísimas descripciones que hacía él, muchísimas recreaciones, Google está lleno de recreaciones, YouTube está lleno de recreaciones, pero ninguna de esas fotos, casi ninguna, es la casa de Jeffrey de verdad, cuando entró la policía.
¿Cómo,
nada más que contar.
¿Cómo muere Dahmer?
Pues Dahmer, curiosamente, tiene un final muy trágico que, como sabemos, era más que previsible, como bien vaticinó su amigo Jeff Parker. En la cárcel, y a pesar de haber reconocido todos los crímenes, tenía un problema, y es que odiaba que le llamaran racista. Y los presos le condenaban de ello, de racista. Nunca se llegó a saber si Dahmer realmente era racista o no. Pero le dolía muchísimo. Entonces, una persona de raza negra, una mala tarde en el patio, le pegó una puñalada. Puñalada a la cual Jeffrey sobrevivió. Estuvo como 3 meses ingresado, pero sobrevivió y volvió a la cárcel. Cárcel en la que todos sabemos lo que pasaría nada más entrar. Y es que otra persona de raza negra lo iba a matar. Y esta vez fue un personaje muy famoso de esa cárcel, que no vamos a entrar ahora mismo en el caso, que es una persona retrasada, a que se le hace, por ejemplo, una curiosa parodia en Los Simpson. La persona de raza negra retrasada que apoya al jefe de Homer Simpson, el de la central nuclear, cuando está en la cárcel, que es mitad bueno, mitad quiere matar a todo el mundo, pues le hacen una curiosa parodia. Es ese personaje. Pues ese personaje es el que mata de frío a golpes en la cárcel.
Vaya, pues la verdad es que una historia que nos deja helados, ¿no? Como nuestro amigo Jorge Veguillas nos ha ido desglosando la vida y las muertes que lleva a sus espaldas el protagonista de esta noche, Jeffrey Dahmer. Jorge, ¿se nos puede quedar algo en el tintero de esta historia que podamos sacar a la luz?
Así a grandes rasgos nada más. Quien quiera cualquier detalle más, le invito a que indague, a que busque. Está también este personaje en mi canal de YouTube. Pero sobre todo les invito, como siempre, a que sean críticos con la información que reciben y que si realmente tienen alguna curiosidad acerca de este personaje, que indaguen y que investiguen.
Bueno, pues ahí están los datos que nos ha aportado nuestro amigo Jorge. Ustedes pueden seguir con la investigación de este personaje de la historia, de Jeffrey Dahmer. Y bueno, les invito a que sigan el canal de YouTube de nuestro amigo Jorge Veguillas y todo lo que él allí, bueno, pues nos hace. Jorge, ¿los vídeos que cuelgas en tu canal de YouTube son semanales, son mensuales?
Semanales. Subimos un vídeo todos los lunes y luego los jueves publicamos en la revista ufospain.com.
Bueno, pues ya ven ustedes dónde pueden encontrar a nuestro amigo Jorge Veguillas, tanto en su canal de YouTube como en la revista que nos acaba de comentar, y también en las redes sociales, sobre todo en Facebook. Tiene allí nuestro amigo, que también cuelga, bueno, pues todos los posts y todos los canales que él tiene en su haber, sobre todo este de YouTube, que él todas las semanas, como ya han escuchado, cuelga un vídeo realizado por él. Jorge, ha sido un verdadero placer haberte tenido esta noche con nosotros y que nos hayas desglosado la vida de este asesino tan famoso.
Un placer, Raúl. Gracias a los oyentes y hasta pronto, espero.
Pues muchísimas gracias y muy buenas noches.
Adiós.
La suerte siempre llega a la administración de lotería número 1, la Albufera de Agna, el pato afortunado. Consigue tus décimos deseados en la web loteriadeagna.com y en Facebook o Twitter en @loteriadeagna. Además, puedes personalizar tus décimos y conseguirlos antes de 48 horas, desde cualquier parte de España. También enviamos a todo el mundo. Personalízalos con tus fotos preferidas, personales del equipo de fútbol, peña o empresa. Administración de lotería número 1, la Albufera de Agna, el pato afortunado. La suerte está en tus manos.
Misterios y leyendas
con Raúl Andrés.
Bien, amigas y amigos, y hasta aquí el programa de esta madrugada, esperando que haya sido de su interés, agrado y entretenimiento, y hayan aprendido algo nuevo. Decirles también que espero les haya creado inquietud nuestro protagonista Jorge Veguillas y quieran indagar más sobre el caso que nos ha traído esta noche. Recordarles que visiten su canal de YouTube para ver todo lo que nuestro amigo indaga y busca para ofrecernos. Agradecer a todos los que han hecho posible el programa de esta madrugada, como no a Jorge Veguillas por haber querido participar una semana más con nosotros trayendo un tema tan interesante, a Alex y Esther Andrés, a Jennifer Perello, a Enrique Pacheco, a Eduardo Beneto y Pepe Mediavilla, todos ellos, ya lo saben ustedes, las voces del programa, a Lindsay Starling y Claudio Casanueva por poner la banda sonora a Misterios y Leyendas. Y sobre todo, las gracias más grandes, como no, a todos ustedes, a todos y cada uno de todos ustedes, los oyentes, por quien y trabajamos aquí para que realizarles todas las semanas este programa para todos ustedes, Misterios y Leyendas. Y también agradecerles que todas las semanas estén sentados aquí, en sus vagones, en el tren del misterio. Y ya escucho como las válvulas de vapor de la locomotora del misterio van cerrándose entre pitidos y espesas cortinas de humo, como el jefe de estación marca el final del trayecto por hoy. Veo el tren de Misterios y Leyendas como va llegando a sus estaciones más cercanas y como el revisor de la compañía va cerrando los vagones detrás de ustedes. Solo me queda decirles que sean buenos y que conserven sus billetes para el próximo viaje. Yo les espero aquí dentro de 7 días, a la misma hora, la hora bruja. Hasta entonces, amigos.
Atención, atención. Tren procedente de Misterios y Leyendas efectuará su entrada en la vía 4, final de trayecto.
Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.